A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Y como cada viernes, el licenciado Bulmaro Pacheco, a quien agradezco su participación aquí con valor y con verdad. Licenciado, muy buenos días.
Bueno.
Sí, buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Enrique, buenos días, gusto saludarte, como siempre, un abrazo, y que las lluvias no provoquen baches como acá en Hermosillo, ya en Portugal, que la pasen bien, en lugar de sufrirla, que la gocen, que se refresquen, y que venga el agua ya.
No, de hecho ya nos ha llovido mucho, pero muy a gusto, sin problemas, eso sí, nada que ver con lo que está pasando ahí en la capital, acá estamos bien, afortunadamente.
Ah, bueno, lo tomo como una presunción, y qué bueno, por los tonalenses, que fue lo que tanto admiraron. Bueno, Enrique, mira, viste el clásico que no conoce la historia, corre el riesgo de repetir, y nosotros recordamos que la historia ha visto decisiones rudas en la política mexicana que han costado vidas. Cuando Carranza en 1920 como presidente decidió por Ignacio Bonilla, un magdalenense creado en Nogales, como candidato a la presidencia de la República, alteró la relación con los militares encabezados por Álvaro Obregón, forzó la política, entró en contacto, en conflicto con Sonora por el río Sonora, por cuestiones del federalismo, pero en el fondo era la lucha por el poder. Carranza acabó asesinado en mayo de 1920, Adolfo de la Huerta cubrió el interinato y Obregón se instaló en la presidencia del 20 al 24. Cuando Obregón decidió por calles en el 23-24, se molestó de la Huerta, se molestó una parte importante del ejército, se llamó la revolución de la Huertita, se acabó con una fractura en el ejército y con de la Huerta exiliado. Cuando Álvaro Obregón decide reelegirse en 1920, provoca un cisma con los otros aspirantes, que eran Francisco Serrano y Amúcar Gómez, y Sonías de la Vida. En la elección de 1928, los tres candidatos presidenciales más importantes acaban muertos, dos como aspirantes y uno como presidente electo. Esto vino a mainar un poco con la fundación del PNR. Calles dijo, hay que crear un organismo que unifique para decidir, y el primer candidato fuerte fue Pascual Ortiz Rubio, que duró solo 2 años, pero el que duró 6 fue Lázaro Cárdenas, que ya con una decisión conciliada con todas las partes, pues pudo gobernar 6 años sin mayor interés. El problema de Cárdenas es cuando decide por Ávila Camacho, se le revela un militar de nombre Juan Andrés Almazán, que le saca 151 mil votos en la elección presidencial del 40, pero no deja de ser ya una decisión directamente en el grupo revolucionario que lo apoyaba y una parte importante de Cárdenas. Todo esto se agudiza cuando Alemán decide por Luis Cortines y se echa encima una fuerte del cardenismo con Miguel Enrique Guzmán a través de un partido Federación del Pueblo de México, y de ahí en adelante el método de sucesión presidencial se vino agotando porque muchos quedaban fuera, porque no se conciliaban todos los intereses, porque quedar fuera de la elección presidencial era la muerte política para muchos, hasta que en el 88 pues vino la ruptura en el PRI con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio contra Miguel de la Madrid y la decisión a favor de Salinas, y a partir de ahí ya la sucesión no fue la misma. A Salinas obviamente decidió por Colosio, pero Colosio lo asesinaron. Cedillo iba a decidir por Guillermo Ortiz y José Ángel Urría, y los candados del PRI lo obligaron a reconocer un candidato que tuviera un cargo de elección popular, que fue Francisco Labastida. Fox hizo imponer a Santiago Krill y a Martita Sagún, se les reveló el PAN y Felipe Calderón resultó espanciado. Calderón quiso imponer primero a Juan Camilo Muriño, pero se murió en avionazo, después optó por Ernesto Cordero, el PAN se le reveló y la candidata fue José Navarro. Peña Nieto vino a querer innovar el sistema de sucesión presidencial, tuvo dos desde el principio aspirantes fuertes, que fueron Videgaray y Oposición. Al final se le descartaron mucho las cartas y optó por un no priista que fue José Antonio Meade, que llevó al PRI al tercer lugar en la presidencial, al igual que Roberto Madrazo en el 2006. Ahora, el presidente de la República ya abrió el fuego sucesor, el fuego de su propia sucesión. No marcó tiempos, pero dio nombre. Los tiempos, lo hemos visto tradicionalmente, eso han sido los de después del cuarto informe, dice, para que dejen gobernar y no se distraigan los mencionados a través de acciones de proselitismo que pudieran alterar los tiempos de la pública. Pero el presidente adelanta nombres para medirlos primero ante la opinión pública y posteriormente tomar la decisión, que al parecer no va en el sentido de propiciar una mayor participación. Fox se destapó en el 97, 3 años antes, pero Fox no era presidente. Lo tiraron a loco, pero después ganó en el PAN y ganó la presidencia. El PRI, al perder la presidencia en el 2000, se quedó sin un presidente de la República en 2 procesos. En 2006, donde Madrazo se apropió la candidatura a través de la dirigencia del PRI, y Peña Nieto, impulsado por los gobernadores que lo apoyaban, que fueron que lograron que Peña fuera candidato. Ahora, y con Morena en el poder, Enrique, nada cambia, ¿eh? El equipo de los presidentes del PRI y el PAN se hicieron desde el 29 al 2018. Seguirá utilizándose la llamada facultad metaconstitucional de los presidentes para dar sucesor. ¿Habrá condiciones? Es la pregunta, que lo haga sin dividir a sus propios aliados allá a finales de 2023. ¿Quién sabe? Porque independientemente de que se haya destapado y propuesto también el diputado Noroña, que tiene su derecho, aunque no cuestionado, o que Anaya Ricardo haya empezado ya una campaña presidencial hace un año para que no lo acusara de aprovechar la coyuntura electoral, o que se mencione al gobernador de Jalisco, o al Luis Donaldo Colosio Monterrey, o a Riquelme, que es el gobernador de Coahuila más exitoso que ha tenido el PRI en resultados electorales de los 2 elecciones que ha sido en cuarta transición. Bueno, todos saben que la favorita del presidente es la de Sheinbaum, su jefa de gobierno. La defendió y metió las manos a fondo por ella cuando la sugirió como candidata para jefa de gobierno, enfrentándose en 2018 a Ricardo Monreal, quien duró frío algunas semanas y que al final pues aceptó ser el coordinador de los senadores de la República de Morena. La defendió con todo de los efectos políticos del accidente de la línea 2-3 metros de la ciudad, distrayendo a la gente, señalando otras cosas, echándole la culpa al pasado, queriendo meter en el juego a Pera y a su director de metro, como siendo el PRD fue culpable, nosotros, cuando el accidente se da en una ciudad que han sido gobernada por ellos desde 1997 a la fe. Y para variar y para continuar con este apoyo, le echó la culpa a las clases medias de las derrotas del PRI de Morena en la Ciudad de México, excluyendo de toda responsabilidad a Claudia Sheinbaum, a quien cada rato la califica como una excelente servidora. Y está. Bueno, pero no hay duda que es su favorita para el 24, al costo que sea, es la jefa de gobierno de la ciudad. Pero en el sistema no se utiliza centrar todo en un solo candidato porque se lo acaba la crítica, se lo acaban los adversarios y termina por descartar. El presidente le pone otros nombres como Marcelo Ebrard, Fernando de la Fuente, Rosanales, Esteban Zuma, Tatiana Cristier, que son los que dice a su juicio que son los más leales, los que más eficacia han demostrado su bien. Pero este fin, que antes del junio había 3 en Morena, eran Ebrard, Sheinbaum y Monreal. Entonces el presidente excluye de las menciones que ha dado al cargo, lo borra, lo elimina, lo ignora, lo excluye, digámoslo así, y a la crítica, pues entonces el que pasó Ricardo Monreal, se están excluyendo. Y Monreal, bueno, políticamente responde que no, que el presidente ha mencionado solo a los del Ejecutivo, que no se mete con el Legislativo, que es respetuoso a la decisión de poderes. No, si Ricardo Monreal no hubiera sido el coordinador una parte de la campaña en el 2006 de López Obrador, no lo hubiera convencido López Obrador para salirse del PRI en el 98, cuando López era el presidente nacional del PRD, y Ricardo aspiraba por el PRI a ser gobernador de Zacatecas, se salió el PRI y ganó la elección, que luego lo hizo diputado federal por el PT para que le cuidara la fachada, luego lo postuló Movimiento Ciudadano, y luego, bueno, luchó en el 2015 antes de la presidencial por ser el delegado jefe de gobierno de la Federación Cuauhtémoc de la Ciudad de México y también. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el presidente algo trae. No lo menciona, no por falta de voluntad. Yo creo que debe haber algún conflicto que no se olvida desde 2018, cuando Monreal se quejó amargamente de que lo habían excluido de la lucha por el gobierno de la Ciudad de México, porque entonces consideraba como así ha sucedido y así va a suceder, que quien sea jefe del gobierno de la Ciudad de México automáticamente es mencionado como posible aspirante presidencial, porque es una elección que coincide con la de presidente de la República y dura 6 años. El jefe de gobierno de la ciudad y el presidente de la República duran el mismo tiempo de su encargo, con la diferencia de que el jefe de gobierno toma posesión el 5 o 6 de diciembre y el presidente el 1 de diciembre. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Ya dijo Monreal esta semana que él va a participar, él va a buscar ser candidato, que él realmente sí tiene aspiraciones presidenciales, que el presidente no ha obrado de mala fe para sacarlo de la jugada, que Morena es un partido con estructura, todo lo que se dice en estas circunstancias. La realidad, Enrique, es que el presidente, al optar por Claudia Sheinbaum y al mencionar nombres salvo Ebrard, que no tiene ninguna posibilidad, pues yo creo que está abriendo la posibilidad de una fisura en Morena. ¿Por qué lo hace con tanto tiempo de anticipación? Porque hay que distraer a la gente de los problemas que estamos viendo que no tienen solución y para colmo están agravados, como el gas, la pandemia, el de la inseguridad, y las cosas que en economía no van como tipo el Banco de Protección en el del año, porque la inflación cada vez es más alta y no hay perspectiva de inversión privada para promover. Entonces, viene lo de la revocación de mandato el año que entra, viene lo de la consulta para juzgar a los expresidentes ahora en agosto, viene la elección de 6 gubernaturas el año que entra. Bastante que tiene con qué entretener la política en México, pero sobre todo, y parte de una iniciativa presidencial que ya está abriendo el fuego de su propia gestión, puede esto provocar fracturas en el partido Morena y provocar que candidatos que aparecían anodinos o incómodos o que no existían pudieran resurgir en los próximos meses. Vamos a estar pendientes, Enrique, y a tus órdenes, como siempre, y muchas gracias por el espacio.
El análisis, con valor y con verdad.